Hola, Jonathan Cáez Quiñones y soy su host de este, el mejor podcast que te has podido encontrar en la historia, La Gran Patraña. En este podcast es donde yo entrevisto a personas que me parecen interesantes, no necesariamente tienen que ser famosas o reconocidas. Nos adentramos en su identidad, pasiones y tratamos de aprender de boca ajena que ser nosotros mismos siempre, pero siempre es la mejor opción. Y en el día de hoy, mi gente, dejamos entrar ese airecito erótico, pero es que fuera los camarones, el chocolate, dímelo. Tenemos a En Verbo.
Con el verbo en la piel.
Con el verbo en la piel. Ya empecé mal y así soy yo. Con tu nombre completo, chica, para el que no te conozca y que te siempre tenga, mira, con el verbo en la piel y en la frente.
¿Cómo es? Me llamo Ana Castillo Muñoz.
Ana Castillo Muñoz, un placer gigante que estés aquí conmigo.
Gracias
por atreverte, gracias por estar ahí. Mira, ya llego con el paño y la cosa. Estamos aquí en familia.
Full.
Mira, pues, ¿y cómo te fue la semana? ¿Qué tal?
Pues me fue muy bien. Ha sido una semana bien bonita, de mucho amor.
¿Sí?
Sí.
Qué lindo. Te vi cuando, antes de que me estabas esperando aquí, leyendo.
Sí, encontré un libro ahí. Me fui a tomar un café esta mañana y encontré un libro de Si soy maravillosa porque estoy soltera. No sé por qué.
¡Ah! El mega título de la vida.
Loco, sí. Yo debería leer esto o no.
Pero lo leí. ¿Por qué no reemplazan eso por mí? No, no, no.
No, bueno, pero es como, yo siento que también me sirve un montón para aconsejar a amigas, como para mirar para adentro. Yo odio los libros de autoayuda. Siempre los estoy problematizando. Pero está cool. A ver qué se saca de ahí. Sí. Y a veces, o sea, lo estaba leyendo y es como que, ¿qué es esto? Pero nada.
Desde esa perspectiva, ¿tú lo estás viendo?
Sí, también, claro, por supuesto.
¡Wow!
Sí.
Como sí, que tú no eres la soltera. Yo no soy la soltera que necesito esto. Yo estoy viendo qué me tienes que ofrecer.
Ajá.
Y es como que, amigo, ¿qué estás diciendo aquí?
Exacto. Sí, totalmente. Es viendo qué funciona, qué no funciona. Pero ¿por qué dicen esto? Sí.
Me gusta eso, que empezamos de una con el pensamiento crítico.
¡Full!
Que eso es lo que hay que tener. Y mira cómo tú estás viendo ese libro, no como la solterona llorona que está aquí buscando el geo o lo que sea.
No, problematizando todo el tiempo. Problematizando.
¡Qué crazy! Pues mira, yo he estado súper bien. Los tapones me están como hartando un poco.
Ay,
y me drenan, pero estoy como chilling. Siento que puedo bregar con eso. He dejado, ayer dejé mi cartera súper botada.
Ajá.
Como que hubo como un periodo de 2 horas que no la encontré. Y hoy fue mi teléfono, mismo periodo, pero la misma calma. O sea, yo permanezco calmoso. Esto va a aparecer. Esto va a aparecer. Ya cuando el universo quiera, ¡boom! ¡Ah, míralo aquí! ¡Boom!
Exacto, sí.
A veces el hamper se lo
era
lleva.
Era que no lo necesitabas en ese momento.
Eso es.
Para que te enfocaras en otras cosas.
En efecto. Pues mira, yo tengo una sección que para romper el hielo. Hoy nos sentimos como ya esto está roto. Ya el hielo.
Ah, claro.
Pero vamos, oye ya. De que de repente me traigo unas datitas
dale,
de ti.
Dale,
no
vamos
sé.
Para allá.
Ok, ¿color favorito?
Violeta y amarillo.
¡Uy, yo odio el violeta!
Lo siento.
Y yo lo he dicho aquí, wow. Y yo soy artista gráfico y yo sé que uno saca. O sea, los clientes, cuando me dicen violeta, ay, es que yo entiendo que yo soy súper profesional porque yo lo pongo el violeta.
Muy bien.
Pero yo lo odio. O sea, es
me
como
encanta.
Que es el beneficio del cliente. Ok. Pero dale, ¿violeta y qué?
Y amarillo.
Duro. Ok. En una sola palabra, ¿cómo te describe? La super cliché.
Intensa.
Boom. Ya estamos.
Normal.
Siguiente. ¿Cuál es el mejor ángulo que retrata?
El izquierdo.
Ella acaba de hacer la pose completa. Tú no la viste, pero ya la hizo. El izquierdo.
El izquierdo.
Duro. ¿En high school eras popular o no?
Siempre fui independentista, pero...
¿Qué sí? Y yo, pero ¿y cómo? ¿Cuándo me cambiaron el tema? Pero
fíjate, no me considero que
siempre
soy una...
fui independentista, pero espérate que mi corazón está latiendo.
No creo que fui una niña popular.
Ay, cuando me dicen creo, siempre una fucking mierda.
No, en verdad que no. No era popular. De hecho, era amiga. Siempre fue amiga de las nenas más populares.
Ajá.
Pero dentro de la popularidad, también yo pienso que ¿qué es ser popular?
Es relativo,
popular?
Ahí va. Intensa, ya me lo dijo.
¿Qué es ser popular? ¿Tener un montón de jevitos en la escuela detrás?
No, es que un todo. Es sentirte genial, ser genial, que todo se te avala. Como que, ay, ella dijo que el amarillo y el violeta es la combinación que tienes que tener en las medias de la escuela. Y bueno, todo el mundo lo hace. Y de momento también todo el mundo te estoquea. De momento también todo el mundo está detrás de ti. Yo creo que eso es como que parte de eso.
Pues no sé si fui una niña popular.
Y ser llamativa, que todo el mundo te conozca de repente. En otras escuelas también vengan a verte.
Ah, no era para tanto.
Y yo, o sea, yo estoy acá, Hilary Dope, de
plomo. No, deja eso. No sé si fui popular, creo que no, nunca me consideré una niña popular en la escuela, pero sí fui parte de la directiva ejecutiva, o sea, como que de la directiva esa.
Ah, de las
directivas. Ajá, pues, no sé.
Ay, de momento yo creo que yo creo que tú eres Flo, la gran patraña. Estamos en el medio, tú sabes.
Sí, como
culto,
que...
estamos aquí con los popos, pero aquí no, pero entonces
exacto,
como yo soy,
como...
Nunca te afectó, de momento.
No, para nada.
Duro. Entonces, no. Importantísimo en este podcast, ¿cuál es el color de cepillo de dientes que tienes?
Mi cepillo de dientes nuevo, de hecho.
Violeta.
No. Es verde... y azul y blanco.
No, decide un color que te guste más de eso o el que sea más que...
Es que tiene los tres colores.
Ahora, equitativamente, ¿no hay uno como más grande que otro?
Ay, no sé. Te puedo enviar una foto después si quieres.
Mira, no sé. Stay tuned para saber de qué color se pide dientes. Dímelo.
Tiene de los tres colores.
Ok, entonces, la palabra nueva para el disimule. Esto es una seccioncita que tengo aquí en mi podcast.
Oh, wow.
Donde como todos somos un poquito más cafres, tiramos más para cafres a veces. O siempre. Que no te voy a mentir. Pues... aprendemos y de momento la gente también aprende una palabra un poquito oculta, tal vez un poquito diferente, para que entonces la incluyan en su vocabulario diario, tal vez de repente. Eso sería mi meta.
Wow.
Usted hace con mi palabra lo que usted quiera.
Claro.
Y tú, pero tú no te vas a salvar, tú la tienes que usar eventualmente en la entrevista. Tan, tan.
Ea.
La vas a apuntar aquí.
La voy a apuntar aquí.
Y yo voy a escogerla. Mira, la sal. Deja ver.
Ok, la palabra que voy a escoger la tengo que usar durante esta entrevista.
En algún momento. Ese okay. es el plot twist. Tengo unas cosas aquí bien raras, Tú estás bien lista,
No, estoy aquí. Hice una cajita, pero en verdad no sé cuál.
Mira esto. Psicofanta.
¿Qué es eso?
Amiga, eso por eso mismo estamos aquí. Por eso es que tú estás escuchando tú también, ¿verdad? Mira, ay, se escribe S-I-C-O-F-A-N-T-A. Y eso significa impostor o calumniador. Te la puse fácil. Y la culpa no era madre.
¿Impostor
o calumniador?
Calumniador.
Sí. ¿Te gusta?
Me gusta.
Muy duro. Mira para allá. Aprendimos y todo.
¡Wow!
¿Viste? Ya leíste el libro. Has aprendido aquí más que con el libro ese. ¿Cómo?
Ok.
¡Uy! Mira, entonces, vamos a adentrarnos. ¿Tu nombre completo otra vez?
Ana Castillo Muñoz.
Ana Castillo Muñoz. ¿Quién es? Ok, yo sé que hay mucha gente que te conoce por tu plataforma, ¿verdad? Uh-huh. De momento quiero romper eso un poco y hablar de ti y adentrarme en ti y de eventualmente llegar a lo que es la plataforma, porque oye, pues todo se une a ti. Háblame más de ti, tu personalidad, desde siempre, lo que la gente conoce más de ti. Como que dicen, ay, ella es la de...
La del perreo, no embuste.
¡Ah! La del momento.
Pues mira, yo soy periodista, también escribo y siempre me estoy riendo, haciendo chistes. Soy súper sarcástica.
Duro, está en un lugar perfecto.
Como tú no tienes idea.
No me ha traído problemas a mí.
A mí también. Y muchos amigos también.
Se quedaron, mira, en los otros años que ya pasaron, allá están mis amigos que se molestaron.
Soy como... un iPod ambulante.
Okay.
Me encanta la música. Vengo de una familia de músicos. Mi papá era músico. Mi abuelo también era músico. Mi familia es dominicana. Así que hay una influencia ahí del merengue.
Sí, está todos los elementos para el sabor.
Exacto.
De momento, instrumentos, tin zumbalos, ¿cuáles son los que tocan por allá?
Allá en República Dominicana.
No, en tu casa, que tú puedes ver tu...
Ah, bueno, mi papá tocaba tambora y tocaba acordeón. Okay. Para mí era como una de las cosas más lindas verlo a él. él tocando un acordeón que tenía.
Mi abuelo. Acordeón es lo que se abre así. Sí. Ok, abuelo, lo que se abre así. Y todo el mundo viéndome.
Claro. Mira,
acordeón, yo tengo un sentimiento al acordeón porque mi abuelo en las parrandas, o siempre, no necesariamente en las parrandas, tenía ese instrumento. Y lo voy a decir aquí, yo siempre tengo la iniciativa, o sea, como me hace un sentimiento tan bonito, quisiera como aprenderlo.
Claro.
Pero también como de momento hacerle honor y de momento sentirme como que estaba bien pegado a mí, ¿me entiendes? Él falleció bien joven, yo tenía como 4 años o 3.
Okay.
Pero si quisiera tener algo como que alguien de mi antepasado viejito así tenía y yo seguirlo pasando, sería genial.
Eso está nítido. Tú sabes que cuando yo era pequeña, mi papá me regaló un acordeón chiquito. Era como, o sea, no puedo...
Sí,
la gente
sí.
No va a ver, pero...
Mira, era como, así.
Era así de chiquito. Y ahora que lo dices, como que recordé esa memoria. Sí. ¿Qué más?
Me
encanta el reggaetón.
Dile.
Pero el reggaetón de la vieja escuela siento que marca un toda una generación, pero más que eso, es como nosotros en ese momento nos podíamos expresar.
Uh-huh.
La gente como que, la gente que escucha reggaetón es cafre, pero en verdad el reggaetón es como súper importante, por lo menos para mí.
Sí.
Bien importante y me encanta.
Tú quieres bailar, yo quiero sudar y pegarte a mi hera.
Estoy por rezar. Así que siempre tengo para todo saco una canción.
Una referencia.
Sí, o puede ser de reggaetón, pero puede ser de cualquier cosa, pero siempre tengo una canción para cualquier momento.
Duro.
Y también reconociendo que la diversidad musical en mi casa era como súper amplia. Obviamente mi familia siendo músico, había una cuestión de lo dominicano, del merengue.
Era bien notable la influencia. Sí, y por presente. Más que tú quieras escapar de ella, se adapta
claro.
A un punto.
La bachata no tanto, pero sí mucho merengue, mucho perico ripiado.
¿Pero te gusta
la bachata? Sí, me encanta.
¿Tú te ves como que todo lo que te tienen que tener ritmo lo hacemos,
sí,
¿verdad?
Sí, todo.
¿Ese es el flow?
Duro. Claro.
Sí, no es como que no siento que ningún ritmo que te diga tú vayas a decir no.
No, en verdad me gusta todo.
De momento puedes fluir. Y si no te gusta, tú fluye. Ponme dos y después me la cambias.
Exacto,
pero está bien.
Exacto.
Me gusta porque
tengo esa apertura.
Sí,
me encanta la música.
Mira, y no te ve a ti y tu flow también. O sea, tú ahora mismo estás con la pañoleta. Tú metes,
sí, tengo un turbante puesto.
Ajá, un turbante se llama.
Sí.
Espérate que tú me instruyes. Aquí aprendemos. Aquí tú sabes. Estamos aquí, no me sueltes.
Es un turbante.
Tú tienes ese turbante sobre tu pelo rizo, sobre. Tú me inspiras cultura. Cultura, ritmo de una. O sea, como tú dices en tu podcast, ¿verdad? ¿Cómo es que tú dices al final?
A repartir lindura.
Ah, tú dices eso, pero sin decirlo. ¿Tú me entiendes?
¡Ay, qué bello!
Y eso me funciona mucho. Y no, más allá de eso, lo que lleva detrás de esa frase, como que mira, repartir lindura. Como
claro.
Que levántate, ¿qué carajo está pasando?
Sí.
Ya, vente, dame lo que, dale al mundo lo que tú tengas.
Lo que tengas y como lo tengas. Es como que sé tú indistintamente
exacto.
Qué.
Exacto. So, si de momento, no te lo habían dicho tal, de momento sí, yo estoy aquí bien cliché, pero sí siento que tú discomunicas eso.
Oh, wow.
Y que se ata a ti. Y es algo que yo puedo ver. Yo soy así un poquito random. Yo veo las cosas.
No, qué okay, cool. Yo también soy bien random, créeme. Pero wow. Qué lindo, gracias.
So, tú dirías que tu pasión principal, vamos sacando el panorama de tus plataformas, ¿cuál sería que tú dirías? Porque te das la pastilla y la música, ya me hablaste de eso.
Es escribir.
Escribir, exacto.
Sí, es como comunicar, hablar con la gente. Escribir, me encanta escribir.
Duro.
Pero tengo que sacar más tiempo.
Ok.
Para volver ahí, porque con tanta cosa haciendo, se me...
Sí, sí, que no se va el foco y uno,
sí.
Uno a veces inclusive te debe pasar, porque a mí me pasa como que tengo esta idea, wow, debería escribir de esto, te fuiste en tu rutina, se te pasó la idea y tenías sí. Que verla caliente.
Sí, pero siempre escribo, como que cada vez que tengo alguna dolencia o alguna preocupación, siempre la escribo. Y me salen unas cosas así bien maravillosas y yo digo, wow, esto lo escribí yo.
¡Qué hermoso!
Sí, me encanta escribir.
Wow, ok. Pues vamos adentrando. ¿Cómo es que llegamos allá? Cuéntame. Aquí el erotismo, la cosa.
Pues mira, el proyecto surgió, el proyecto con el verbo en la piel,
uh-huh.
Surgió hace 3 años. Casualmente, como una semana antes de la muerte de mi papá,
uh-huh.
Y surge en un café con una amiga cuando le estoy diciendo, mira, a mí me gustaría...
Está mal que yo me siento mal porque dijiste eso. Me siento un poquito mal porque no sabías, desconocía eso de tu papá.
No, tranquilo, no, para nada.
Estoy aquí como descubriéndome como que porque yo me siento así, esto está...
No, no pasa, no. Ok. Pero qué lindo también, eso es como una forma de ser empático.
Y es bien raro porque yo siempre digo que no soy empático, pero yo creo que sí, porque me
sí,
digo...
Sí, no, si te dio, si te vi, sentí como que yo estoy aquí como que súper fresh, pues se murió y nada, lo seguimos.
Sí, sí, no, que la cosa es que veníamos de hablar de que él te tocaba. Ajá. Y yo creía que estaba todavía por ahí dando. Ok, pero tú lo llevas ahí, la sala, claro. Y vamos a repartirlo.
Sí, 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 bueno. Está presente.
Murió.
Pues falleció. Y entonces estoy en el café con esta amiga y le digo la idea que tengo de hacer una página en Facebook. Hacer una página donde pudiera hablar de poesía erótica. Por ahí fue que empezó este proyecto.
Porque ya tú escribiendo, que identificamos con una pasión principal, vamos a decir, ya tú hacías esto, ¿o no?
Sí.
O sea, tú lo que estás quieres es documentarlo.
Sí, o quizás tener un espacio más fijo donde pudiera soltar toda esta fresquería, por decirlo así. Uh-huh. Porque cada vez que escribía había una coyuntura que se veía o que salía a relucir con lo sexual y con lo erótico.
O sea, que tú lograste identificarlo. De momento no fue que voy a sentarme a escribir cosas bellacas que se escuchan lindas.
No, para
después,
nada.
Fue, claro, yo estoy escribiendo, leyendo, y yo esto es lo que yo estoy soltando. Sí, ¿entiendes? Okay. Sí. ¿Y lo identificaste?
Lo identifiqué y dije, ¿sabes qué? Debería como hacer un espacio de poesía erótica. Okay. Por eso es que también el nombre es bastante poético.
Sí.
La gente lo ve y dice, ¿eso es de sexualidad? ¿En serio?
Yo pensé en poemas.
Pues, ¿viste?
Yo pensé en un poema de... O tal vez de autoestima, como que con el verbo en la piel, como que conócete y lee esto, no sé. O sea, esto es cuando yo no sabía. Y me gusta porque estamos desde el panorama de que yo trate de mantenerlo lo más lejos de tus redes un poco y traerte acá, claro, para que tú veas esta perspectiva, para contrastar. Uh-huh.
Qué bello también. Y pues entonces la abro. Y como que la misma noche tuvo 100 likes. Como que 100 personas empezaron a seguir la página en Facebook. Y dije, wow, hay una necesidad de esto.
Un interés, hay algo.
Ah, exacto. Y entonces con el transcurso del tiempo empecé a compartir la información más educativa sobre la sexualidad y la gente respondió aún más.
Uy, eso es súper más poderoso porque no es llamarte la atención, que se escucha lindo y te puedes divertir de momento leyendo esto, porque un poema a fin de cuentas es el... Uh-huh. O sea, como que identificarte y exacto, sentirlo también. También lo llevaste a informativo. Y eso es otro giro y eso le da un valor en el mercado increíble.
Así que entonces pasó de ser un espacio de poesía erótica a convertirse en un blog de información y de un intercambio. Y
tú, ya soy blogger, espérate. No, como que tú no lo planeaste. O sea, ¿me entiendes? Sí. De momento tenías esto de periodismo, pero te llevo poco a poco, porque eso es lo que estoy viendo.
Sí, la verdad es que sí. Y entonces nada, como que... Pienso que el factor periodismo está bien presente en el sentido de que creo un espacio para que la gente pueda hablar. Y entonces ahí pues surge la gente empezándome a contar su historia.
O sea que ya se movía a crear comunidades.
Exacto.
Duro.
Sí. Y nada, pues ahora mismo ya yo no le llamo un blog como en un principio, es un proyecto. Porque ya es mucho más abarcador, ya sale de las redes sociales, ¿verdad? Y hemos tenido un sinnúmero de actividades que nos han hecho que este proyecto pues se mantenga, se sostenga, pero sobre todo donde la gente encuentre un espacio seguro. Para mí son de las cosas mucho más importantes.
Sí.
Donde hablar de sexualidad sin que se le juzgue.
Exacto, te iba a decir. Eso es lo que tú quieres.
Sí, definitivo. Crear espacios.
Habla lo que tú quieras aquí de este tema. Y nadie te va a decir nada porque el que diga algo, o sea, ya este no es su espacio.
Exacto. Okay. Sí, sí. Es generar una conversación sobre la sexualidad de forma responsable, de forma inclusiva, desde una mirada antirracista, antipatriarcal, descolonial. Es como... Uh-huh.
Sí, que a veces... Eso te iba a decir que hay personas que tienen ya estos conceptos. Tal vez ni lo identifican. Yo no soy racista o hay veces que lo esconden, pero hay veces que en verdad ni saben que lo son.
Claro.
Pero que algo que viene de generación o de lo que vi.
Sí, porque está normalizado.
Exacto. Y entonces es bien difícil. Por momento, si a alguien le interesa, se siente que vio de participar de momento en el espacio, por eso, por temor a no faltar respeto y esto, porque no sabe las formas. Y entonces tú de momento también lo educas.
Claro. Sí, yo pienso que también es importante meter las patas, porque ahí entonces es que se da todo un proceso de educar. Yo no me la sé toda. O sea, yo no soy sexóloga, yo no soy...
Dilo claro, que la gente se me confunde en serio.
Sí, no, ellos yo estoy
ven muchas cosas
clara.
Informativas y dicen, no estoy...
No, yo no soy ni sexóloga, ni educadora sexual, ni coach sexual, nada. Yo simplemente estoy generando un espacio y estoy abriendo una conversación. Exacto. Desde mi propia experiencia, desde mis lagunas, y desde las experiencias de los demás, y siempre con una chispa de mi personalidad. Yo soy así como bien alegre, como que bien jovial, como que bien calle. Y
yo leí
ahí
de los primeros blogs, porque eso fue lo que traté. Yo traté de mantenerme el margen, como te dije. Yo leí de los primeros. Este fue básicamente el de cómo hablar con los niños.
Ah,
¿eso
sí?
Es ¿eso es de los primeros o no?
No, ese es de los últimos.
Más nuevo. Mira lo contrario. Sí. Pues nada, pero tú vienes y dices esto de que, mira, los papelones, amiga, tranquila. O sea, espérate, yo creo que este fue otro. El de los niños es como que, tú acostando tu experiencia, tú diciendo esto de que busca el espacio, no le hables que en diminutivo a los niños. Mírame lo leído.
Sí, lindo.
Las partes y las cosas. Y siento que eso es cool, porque habían palabras que, es que no me acuerdo ni cuál eran, pero eran de una jerga más acá, como que uno dice, ay, mira, como si mi amiga estuviera contando, chulo, ¿sabes el papelón de la cosa?
Claro.
Mira, ¿no?
Es para que la gente también conecte con lo que está leyendo.
Y eso lo hace súper chulo.
Sí.
Inclusive, mira, mi hermana, que te voy a la barra del paga, una persona bien interesante también, le dije, mira, hoy voy a entrevistar a una chica ahí, yo no sé bien quién. Y ella me dice, ¿cómo se llama Instagram? Ay, yo no sé, deja ver. Cuando te busca, ay, yo la sigo hace tiempo, esta página me encanta.
Ay, qué chulo. Saludos, hermana.
Natalia, dile, Natalia.
Natalia, gracias.
Y entonces, que lo validé de mi hermana, para mí es bien importante, porque ella es alguien que sí le mete deep a las cosas. O sea, ella no sigue, ella te lo juro, que ella es la que me enseñó de, si algo no te está nutriendo en Instagram, o sea, y las redes te saturan. Todo
un montón.
Todo lo que tú ves en Instagram, por ejemplo, son resultados. Como hay gente ya linda, ya vestida,
claro,
ya exitosa.
Wow.
So, eso a veces te abruma, ¿me entiendes? Entonces,
un pantalleo.
Sí, tienes que también ver de todo eso que está, todo lo que no te está aportando, quédate con las que chulean, quédate con las más que te gustan, las que en verdad puedas soltar. Uh-huh. Pero también mete cosas que te añadan.
Claro.
Y ella me ha enseñado eso. Tú tienes que dar un follow, eso ya no te está aportando, dar un follow de una, ¿me entiendes? Hay que ser un poquito selectivo con las cosas.
Claro.
Y cuando ella te tiene, es porque ella te tiene. O sea,
wow.
¿Me entiendes? Como que, de momento, su perfil de filtro, yo confío mucho en él, y cuando ella me dijo eso, dijo, wow, ok. Y estoy aquí, estamos aquí into en medio de esto. Cuéntame, ya me enteré del bochinche completo.
Y pues nada, eso es básicamente lo que busco con este proyecto. Y tengo un montón de ideas que voy a seguir haciendo a lo largo del camino.
¿Y cómo se te ha dado esta dinámica de...? Porque de momento la gente acude a ti, o sea, ¿me entiendes?
Sí.
Tú te has sentado a leer un par de cosas de M intenso, de momento.
Full.
¿Cómo se te da esta dinámica? ¿Cómo te gusta
Me encanta.
La conexión.
Me encanta porque la gente confía de verdad. Y siento que confían porque han sentido justamente eso, que es un espacio seguro donde pueden hablar y que hay una persona que no los va a juzgar.
Eso valida que lo que estás haciendo está llegando.
Exactamente.
Porque, tú sabes, o sea,
exactamente.
Es como con mis seguidores, yo siempre digo, en verdad, escríbanme, en el sentido de que yo valoro un montón que tú te sientes, que lo pienses, que estés hablando desconocido. Alguien que te está tomando esto como referencia, de momento mi podcast, para saber cómo soy y identificar algo que te da la apertura.
Claro.
Eso para mí lo voy a valorar y lo valoro siempre.
Sí.
Me encantan mis seguidores que me escriban, que me digan, que me critiquen. ¿Me entiendes?
Sí. Es eso, mano. Me cuentan muchas cosas bien íntimas, bien personales. Me piden consejos si se sienten mal físicamente, emocionalmente. Somos amigos. Amigues. Sí, y nada, para mí es como de mucha responsabilidad también. Es un trabajo que lo hago con mucho amor, porque creo en él, porque me gusta, me lo vivo. Así que la gente que me escribe.
Papi, hermoso.
Súper, sumamente agradecida.
Y de todo, ¿verdad?
Sí, sí, de todo.
De todo.
De todo.
No, no estamos hablando de que la... No, todo el mundo.
Todo el mundo.
Porque ese es precisamente el propósito.
Sí. Hombres, mujeres, personas de la comunidad LGBTQIA+, personas trans, todo el mundo. Obviamente yo también reconozco que hay una experiencia de vida que yo no la he vivido y que muy probablemente no la viva de acuerdo a mi identidad de ¿verdad? Como persona, pero siempre validando que lo que la persona me está diciendo y me está confesando y me está preguntando o me está compartiendo es verdadero, es real y que se le valida.
Sí, que tú tratas de ser un poquito más responsable a la hora de contestar, a la hora de... O sea, porque tiene mucho en tus manos. De
claro. Sí, sí, sí.
En tu hogar, te pregunto, ¿esto, o sea, la apertura fue así? ¿Esto es algo que nace genuinamente tuyo? ¿Cómo fue en tu casa?
Pues mira, el hablar del sexo, ¿te refieres?
Sí, sí, o tal vez apoyarte en este proyecto, o tal vez el contraste de antes y ahora, ¿cómo?
Pues bien interesante porque en mi casa cuando hablábamos de sexualidad, yo viví mucho tiempo con mi mamá. Mi papá se fue cuando yo era adolescente a vivir fuera del país, así que con quien yo viví fijo toda mi vida fue con mi mamá. Y mi mamá, imagínate, una mujer inmigrante, dominicana, tenía un montón de miedos y me quería cuidar. Yo era la niña, era la más pequeña y obviamente la única hija hembra, que fue súper protectora.
Wow.
Súper protectora. Y la forma en que se hablaba de la sexualidad era desde el miedo, desde la culpa. Yo recuerdo que me decía que si yo tenía relaciones sexuales, la gente se iba a dar cuenta porque cambiaba mi forma de caminar, cambiaba mi forma de orinar, un montón de cosas. Y ¿qué? Yo crecí...
Que si el chorro, que si las piernas de palarra.
Sí, yo crecí con un montón de miedo en cuanto...
Que no querías que te notara algo
sí,
así.
Sí, imagínate. Yo decía, yo meto las patas aquí. Ese era el de...
Y siempre dice eso que las patas. Ay, que las maizadas.
Ajá, que meten las patas, ni que meten las patas.
Era, no la metí, eso es lo bueno que era. Eso es lo bueno que hicieron. Lo mejor era otra cosa.
Y entonces, pues nada, pues crecí con mucho miedo y con muchas lagunas y con muchas inseguridades también. Y no fue entonces hasta después de grande cuando paso por el proceso de recortarme el pelo.
Wow, ¿tú hiciste eso?
Sí.
¿Sabes qué? Yo siempre... Ok, yo aprovecho este espacio para que todo el mundo lo haga. O sea, yo siento que todo el mundo tiene que pasar por ese cabrón proceso, en serio.
Claro, es importante.
Wow, es tan demente, pero es que no... Es que me emociona un montón. Primero porque tengo nuestro pelo rizo. No me siento que estoy aquí con mi primis. Entonces, segundo, cortar... Ok, en algún momento yo tuve el pelo súper lacio. Pero queratina full. Tú sabes que es la que hay. Esto fue como para mis años de... Para el prom, vamos a decir. Y súper chulo porque también estoy bien abierta a que la gente experimente. O sea, ¿me entiendes?
Claro.
Tú sientes que quieres hacerte lo que sea en el pelo. Para mí el pelo es un accesorio. Pero no le entendí hasta ese proceso de ponerme calvo. Que es lo que está tu cara. Lo que llega al sitio es tu cara primero. ¿Me entiendes? No hay ningún adorno, ninguna cosa que te tape. No hay nada que te complemente en ese, en ese sentido. So, eso te abre... un montón la seguridad. Yo le tengo que dar muchas gracias a ese proceso, que no fue ni siquiera pensado. Yo soy bastante espontáneo a veces y yo simplemente fui, mami, toma esta máquina para que vente al balcón, para que pásame eso ya de una.
Sí.
O sea, fui yo, no.
El pelo guarda mucha información emocional. Así que al momento en que tú te picas el pelo, ¿verdad? Tú sientes como otra cosa. Esto es bastante jodido y hasta cierto punto a mí me parece hasta un poco machista. Pero hay gente que dice que cada vez que una mujer se recorta el pelo, fue que se dejó y qué sé yo ni qué. Y tú ves otra cosa, porque se quitó un peso emocional bien fuerte también. Y nada, entonces me pico el pelo y empieza pues todo un proceso de empoderamiento de mi negritud, de poder reconocerme como una persona evidentemente negra y afrodescendiente. Y entonces, en ese proceso, obviamente, también entra una cuestión de autoestima, porque antes, para bien o para mal, había un proceso de blanqueamiento que fue con el que me enseñaron que era tener el pelo alaciado y qué sé yo ni qué, que cuando me recorto, veo quién verdaderamente yo soy y en ese despertar de quién yo soy, fui también explorando mi sexualidad y cuáles eran las cosas que yo quería y que no quería y cuáles eran las cosas con las que estaba dispuesta a negociar y no. Boom. Y cuáles no. Y entonces, pues, ¿verdad? Siento que también todo surge de cuando me pico el pelo. Es otra persona. Y obviamente...
Pero es eso, es que te da la apertura de pensar todo esto. De estoy yo conmigo. Mira, es pelusa, como quien dice.
Claro.
Es pelusa, que es la que hay, que cómo vamos a bregar. Nos sentimos, porque primero tienes que bregar con que había algo ahí.
Uh-huh.
O sea, y nos sentimos raros.
Uh-huh.
Y ese sentido de rareza te lleva a cuestionarte miles de cosas que tú tienes que... Ahí es donde se da la batalla de... O sí, o gana o pierde. Uh-huh. Y yo decidí ganar de una.
Claro.
¿Sabes qué? Yo me siento raro. Pero tú eres feo. Mira, no sé si piensa en eso, pero ¿sabes qué? Nosotros nos sentimos lindos.
Uh-huh.
Y nosotros vamos contra eso. Y vamos a ajustarnos a la rutina o a lo que vamos a ir. O sea, lo que tengamos que quitar. Igual que quitamos ese pelo, vamos a quitar.
Claro.
Llevamos nosotros para adelante, ¿me entiendes?
Definitivo.
Pero es como que yo me sentí energizado. Es una cosa así que imagino que se relaciona mucho con lo que te pasó.
Sí, definitivamente. Fue un resurgir.
Uh-huh.
Fue otra persona.
Entonces, ahí nos movimos de negritud en tu hogar. Eso es lo que te dio.
Sí. Pues se hablaba desde la sexualidad, como te dije, desde una perspectiva de la culpa y del miedo. Y hoy por hoy ya mi mamá tiene Facebook, así que ve.
Se enteró.
Ella sabía hace un tiempo que yo tenía un proyecto, pero no sabía cuán intenso era el proyecto. También, por suerte, he tenido oportunidad de poder hablar de este tema en distintos espacios, que si en la televisión, que si en la radio, etcétera. Y para ella eso ha sido como de mucho orgullo. Aunque no esté muy de acuerdo con el tema.
Uh-huh.
Pero también ella reconoce que es un trabajo y reconoce que esto es para ayudar a otras personas. Y nada, le ha tocado como que hacer un poquito de las pases.
Ella se entra a su proceso.
Exactamente. Y ella que vaya al ritmo que tenga que ir.
Y aquí estamos.
Exacto. Pero sí. Ya por mi parte, no existe el miedo de, ay, tengo que hablar de esto. Ay, Dios mío, mi mamá.
Es que tus redes, anyway, se ven bien abiertas. O sea, tú me entiendes.
Uh-huh.
Tú te encuentras la palabra clítoris, la palabra sentirte bien contigo.
Exacto.
Tócate los dedos adentro de un spa, aquello y lo otro. Son lo que hay. Y los invito, ¿verdad? Sí. Si quieres ahí decir tus redes en Instagram.
Pues mira, aprovechando aquí, voy a cogerme la pauta.
Espacio siempre.
Puedes conseguir el proyecto como con el verbo en la piel en Facebook, www.verboypiel.com, en Instagram como @verboypiel y la versión podcast.
Mi compañera podcastera, venga, vamos.
Lo consigues en las plataformas de audio como con el verbo en la piel.
Ahí está. Y ahí no, o sea, usted tiene que estar claro que esto es un proyecto que va al grano.
Sí.
Habla, o sea, ¿me entiendes? Aquí llevamos el mensaje como es, ¿entiendes?
Claro.
So, de momento usted evalúe, hay muchas personas que nos identificamos con esto porque aceptamos la sexualidad como algo más en nuestra vida, ¿me entiendes? Lo que pasa es que hay que darle esta énfasis en ese aspecto porque no se acepta, o se esconde, o, ¿me entiendes? No se habla de esta forma, pero... Entienda, señor y señor, que, o sea, que esto es lo que hay. O sea, usted no se haga. O sea,
claro.
No se haga.
Sabemos lo suyo.
Mira, yo creo que me hablo un poquito de lo del colegio. Yo creo que eso tiene mucho que ver. ¿De dónde tú estudiaste? Porque para que tú estés tan encabronada con que no hablen de la sexualidad, de que estás diciendo. O sea, mira, que estás básicamente. Esto mismo que estás diciendo, ¿qué dices tú? Si esto hace todo el mundo. Pero esto viene de. Esto se conglomeró, que no fue el del hogar solamente.
Claro. Sí, hay distintos factores por los cuales el tema del sexo es un tabú y la religión es uno. Yo estudié en un colegio católico salesiano, para las personas que no saben.
Dímelo. Yo fui una. Yo era. ¡Ven acá!
Los colegios, o más bien la filosofía salesiana, es una filosofía basada en Don Bosco. Don Bosco fue una persona que ahora mismo es un santo.
¿Don Bosco?
Don Bosco.
Pero eso suena como una marca de zapatos.
No.
Ok.
Juan, era como que...
Mira,
¿cómo se llamaba esto?
Mi respeto,
Juan Bosco. Algo así.
Está bien, nada, está bien, nada.
Le decían Don Bosco.
El don.
Y viene una filosofía que tiene que ver mucho con el juego, con los deportes. Y entonces es como una división de padres y cosas que básicamente lo que hacen es como llevar la educación y que se ni que.
Sí, tal vez es una metodología integrada con diferentes cosas que van alineadas a esa ideología del señor, tal vez.
Sí,
o que
pero
él trajo.
Ajá, como que parte de su trabajo de misión católica.
¡Ay, ¿verdad? Qué risa! ¡Me da una risa! Sí,
era como.
No, mira, mi respeto crear, a todo este tipo de gente. Estamos aquí partiendo de la ignorancia. Por lo menos yo, ¿quién? ¿Cómo? ¿Qué le hacía? ¿Por qué le pusieron el nombre? ¿El colegio? ¿Cómo jugar? Pero
sí,
nada.
Era básicamente como crear espacios para que los jóvenes, los niños, las niñas y todes estuviesen seguros, pero escuchando la palabra de Dios y toda esta filosofía.
Dentro de esto, que es un poquito más activo de lo normal, ajá, también en el tiempo
desde
que lo hizo.
Una mirada quizá un poco más deportiva, desde el juego, etcétera.
Integración de diferentes multidisciplinas.
Sí, era una cosa así. Entonces, nada, tiene que ver con Don Bosco, era un colegio salesiano, regido por padres salesianos.
Okay.
Sacerdotes salesianos. Entonces, en colegio, obviamente, colegio católico, cuando te hablan de la sexualidad es desde la abstinencia.
Okay.
Porque hay que llegar virgen al matrimonio.
Ok.
Porque todo lo que hagas fuera de ahí es fornicación.
Sellado.
Exacto.
Ok.
Pero por suerte tuve una muy buena maestra de ciencia y de salud.
Ahí mismo.
Sí.
Ok.
Que se llama Eileen López.
Y ¡saludos!
¡Eileen! ¡La dura! Y yo recuerdo que en cuarto año ella nos dio la clase de ciencia de salud.
¿Cuarto año?
En cuarto año.
Esto es tarde.
Bueno, ya había cogido otra ya en octavo grado,
sí,
creo.
Pero para que te haya afectado a ese nivel.
No afectado, sino es que...
Se influenció
sí,
mucho.
Sí, claro. Fue súper tarde, reconociendo que ya de seguro, porque no te puedo confirmar, pero muy probablemente ya tenía compañera. Bueno, te puedo confirmar una que otra.
Uh-huh.
Hubo unas cuantas que salieron preñadas.
Uh-huh. Esto pasa.
Que
o sea,
estaban activas sexualmente y de lo mismo compañero. Que muy probablemente no tuvieron una educación sexual en su casa.
Pero eso es lo que te digo, que ya a esa edad, ya de momento, hay una...
Es para hablar de
sexo. Ya es como que uno puede deducirlo, obvio, todo el mundo a su ritmo, a su tiempo.
Claro.
Pero ya bastante gente ya está dentro de esto para que tú vengas a explicármelo otra vez. Y sí, o sea, yo lo que podría
para que me lo venga a explicar en cuarto año.
Ajá. Porque ya ahora lo que yo voy a hacer es contrastar con mi experiencia.
Exacto.
Y decir, ya no lo hice mal, eso no se hacía o esto está mal.
Claro.
Y yo creo que eso de temprana edad, pero te digo, contrastando conmigo, mi clase de salud tal vez fue en quinto. ¿Me entiendes?
Pues yo recuerdo una en elemental, no recuerdo exactamente el grado, pero sí sé que cogí una en octavo y en cuarto.
Mira, que cuando tú entendiste, es que esto fue super funny para mí. Yo no entendía.
Ajá.
En elemental, o sea, que para mí fue como que una cosa bien, como que se me abrió el mundo. Yo no entendía que se tenía que poner el pipi dentro de la vagina. ¿Tú puedes creer eso? Yo no sabía eso. O sea, yo supe eso como en cuarto grado. Porque la maestra dijo como que, pues, no lo dijo explícitamente, dijo como que, pues, lo que tú tienes con lo del otro sexo, pues, se conecta.
Ah.
Pero yo dije, ¿cómo que se conecta?
Pues mira.
Y porque yo eso no tiene enganche. O sea, yo le enganche. ¿Dónde va qué?
Es por Wi-Fi.
¿Cuándo?
¡Mira! Por Wi-Fi.
Y los Avatar. la cosa es que yo decía, ¿qué? No entiendo. Y ya yo sabía grande, ya yo sabía esto. Ajá. Ya yo tengo estas reacciones, yo veo esto y pasa aquello. Pero ¿qué? ¿Qué esto va y qué? Para mí eso fue como que...
Claro.
¿Qué explotadera?
Pues mira, como que mi primera duda siempre fue el sexo oral.
Ajá.
Yo pensaba que el sexo oral era hablando.
¡Mamacita! ¿Qué sé yo? Y tú...
Es que lo relacionaba.
Pero escúchame, estamos riendo aquí, pero puede... De momento alguien escuchando. No, mi gente, o sea,
sí,
¿me entiendes?
Sí, sí. Yo pensaba que... O sea, yo lo relacionaba con los cepillos de dientes, los Oral-B y la pasta de dientes. Como todo eso era limpieza oral, pues yo pensaba que el sexo oral era blando.
Pero con la otra persona. Tú me hablas cosas
ajá,
frescas.
Ajá, que era hablando.
Wow, o sea, nunca sí, pensé sí, que esto era puede pasar.
Algún contacto de tu boca con, con la genitalia de la otra persona.
¡Qué gracioso! Sí. Pues esta es la explotadera. La explotadera.
La explotadera de la explotadera.
Sí, porque yo... O sea, hay cosas que no entiendo. Y para que tú veas cuán importante es la claro. educación. Porque sí, no es hasta sí, que tú sí. dices... Tal vez eso es lo que yo necesitaba. Que la maestra dijera, mira, el pipi se mete en la vagina.
Exacto.
Tú lo metes... Se va a poner durito y tú lo metes.
Claro.
Pues yo no pienso, o sea, no se me ocurre, a menos que alguien me lo diga. Y de momento, un espacio como el tuyo, puede ser ese momento que diga, mira, sí, masturbarte está bien, sí, por esto supuesto. Y lo otro. Y es imagen del tono, que es lo que tú dices, que es lo que conecta más. Tú lo dices como así, como te hablan los jóvenes, como exacto. te entiendes. Y, o sea, pues llevándolo a esa proporción de cuando yo era pequeño, si me lo he explicado en mi forma. Hubiera sido súper más rápido el mensaje.
Sí. Nada, pues tengo esta maestra que yo recuerdo que cuando tocó el tema de salud sexual, reproductiva y demás, ella cerró las puertas.
¡Tum-tum!
Sí, cierren.
Como la como, ay, dime.
Ajá. Llegó el día de hablar de sexo.
Así como la pose del señor Burns, así.
Ella fue como que súper clara. Ok, lo primero, pero también fue una pregunta bastante invasiva. ¿Cuántos aquí están activos? Obviamente nadie va a contestar.
Uh-huh.
No va a contestar nadie. Pero fue bien, hubo una apertura muy bonita en cómo ella explicó. Pues aquí yo voy a explicar esto como es en arroz y habichuela.
Uh-huh.
Existe esto, estas son las partes, qué sé yo ni qué. Esta es la función y esto es lo que pasa cuando tenemos relaciones sexuales. Pasa, por ejemplo, si uno usa condones y usted termina adentro, se viene, en otras palabras, pueden pasar varias cosas. Entre ellas, un embarazo no deseado. Y fue como que, obviamente, en aquel entonces fue como que, anda pa'l carajo, la misis está hablando de esto.
Sí,
pero para otra gente, para mí fue como que... Loca, gracias.
Uh-huh.
Gracias. Wow. Y recuerdo ese día. Lo recuerdo, fue muy cool cuando llegó y cerró las puertas.
Sí, porque eso te da la intimidad. Y aquí vamos a hablar algo serio y aquí no sale, ¿sabes?
Y es bien interesante también porque quienes estaban como bien pendientes al tema y bien abiertas... recuerdo, eran las nenas. Los nenes estaban bien pachosos.
Sí.
Contrario, ¿verdad?
A lo que
se les ha hecho creer en este sistema machista y patriarcal. Los nenes estaban como bien pachosos. Igual cuando estábamos hablando de menstruación, era como que nosotras estábamos súper claras hablando. Sí, nosotras nos pasa esto, esto, esto y esto. Y ellos, uy, ay, no hablen de eso. ¿Qué tiene?
En 12. O sea, eso es lo que yo no entiendo todavía.
Sí.
O sea, mi gente, por favor, entren a las redes y edúquense lo que puedan. Entren al blog, entren a todo.
Pero fue bonito.
Y cuestiónenselo, porque partimos de eso, del pensamiento crítico, como dijimos inicialmente. Uh-huh. Usted también cuestiónese. Y si quiere corroborar información, y si quiere buscar a su forma, genial, ¿me entiendes?
Exacto. Como que no nos podemos quedar con una sola fuente.
Entonces, háblame de las experiencias que te ha llevado esto, porque ya este proyecto está corriendo... Háblame de esa experiencia, además de las que me ha hablado de comunicarte directamente con la gente y eso.
Pues mira, han sido muchas experiencias bien, bien bonitas. Creo que han sido más las bonitas que las desafortunadas. Este proyecto me ha abierto un montón de puertas. He conocido a un montón de gente súper maravillosa con las cuales he tenido la oportunidad de colaborar. Y también me ha dado a mí la oportunidad de poder poner en práctica ideas que tenía en la mente y que se materializaron. Entre ellos está el Sexpo, que fue un viaje bien brutal. El Sexpo fue la primera exposición de sexualidad en Puerto Rico. Anteriormente se habían hecho, pero no de esta forma.
Okay. ¿Qué es especial la tuya?
Que fue bastante... Uno, inclusiva.
Ok.
Dos, fue espacio seguro. Y tres, fue bien abarcadora en el sentido de que además de tener charla y conversatorio, hubo arte.
Súper.
Fue como bastante multisectorial.
Sí, es cuestión de diferenciar y saber entonces qué podemos esperar de ti en el momento.
Exacto.
Que esto de la integración es algo que tú te tomas bien en serio.
Sí, y fue bien interesante también porque las personas cuando lo veían decían, ¿y van a ver actrices porno?
Y es como, no van a ver actrices porno, no porque no las querramos, sino es porque no es el momento de traer actrices porno. Ajá, ajá. Y en el caso de que vengan actores y actrices de la pornografía, tiene que haber un elemento educativo.
Exacto.
O sea, es ver qué pasa en la industria de forma educativa, más que sea un entretenimiento, aunque reconocemos que la industria de la pornografía es puro entretenimiento. Ajá, ajá. Pero
y se tiene perspectiva.
Claro. Pero entonces, ¿cómo elevamos la conversación de la pornografía? Más allá de ir, tirarte foto con la actriz o con el actor y subirla a las redes, conocí a fulana de tal. No, okay. O sea, es como, hay que generar una conversación. ¿Que la queremos? Claro que sí. Ojalá eventualmente venga, qué sé yo, Carmen Luana, o que vengan Zumba. Unas cuantas.
No, y pero, cosas más grandes vienen porque esto lo que hace es escalar, eventualmente.
Definitivo.
Obvio, ya pasaste por la experiencia. Pasaste por la experiencia, ya sabes qué puedes necesitar, a qué otro nivel lo puedes llevar. Exacto. La gente se empieza a interesar porque, te tengo que admitir, por ese evento que pasó hace tiempito del Sexpo, yo llegué a ti, o sea, pero por medio del arte, para que veas cómo todo se conecta. ¿Ve? Entonces, esas integraciones son mega importantes, sí. Y te pueden dejar saber por qué camino andar o cómo sorprender a ese tipo de audiencia y llevar el mensaje de otras formas.
Exacto. Y es que la sexualidad es así, la sexualidad es abarcadora y no la podemos simplemente concentrar en una forma o solamente la veamos como el coito. O sea, uh-huh. No. La sexualidad es súper amplia.
Exacto.
Sí.
Vamos a
¿Qué significa
hablar de, además de esto, ¿qué haces? ¿Me entiendes? Como que, vamos a decir, otro talento, otra cosa. No tiene que ser súper significativa, no tienes que decirme, yo hago, ¿me entiendes? Pero, ¿qué otra cosa que no sepamos mucho de ti, tú también haces? Además de escribir, de escuchar música, ¿qué otra cosita súper interesante? Puede ser, me gustan los macarrones con queso o algo así.
Pues mira, me gusta la pizza, me gusta el café.
Comida, ¿te gusta comida? Sí. ¿Cómo?
Me gusta el arroz blanco con amarillo y pollo guisado.
Y adianche.
Me encanta, me encanta llevar la contraria.
Me encanta llevar la contraria.
Ese es como...
Ese me encanta.
Ay, me fascina.
O sea que podemos decir, además de tener este espacio y este proyecto...
Llevo la contraria.
Te llevo la contraria donde sea, en la calle, en...
Sí, y creo que lo hago también por joder.
¿Cómo? Te entretiene. Me sí. encanta.
Lo hago por joder, por ver a la gente como... no fuera de sus casillas, pero sino verlos en el límite, en como...
A mí me gusta, pero es como que también... Es como, ¿por qué no te abres esta perspectiva? Es decirte, ¿qué sabes? Bueno, yo siempre digo esta frase, ¿qué sabes tú? Como que cuando dicen algo bien serio, yo quiero, uno, retar tu seguridad, y dos, decirle, en verdad tú sabes de eso, tú estás hablando desde tu perspectiva, tú tomaste en cuenta este punto.
Sí.
Eso me encanta también llevar la contraria.
Me encanta llevar la contraria, es como, lo disfruto. Y después a lo mejor estoy contigo desde el principio, pero solamente por verte.
Y por joderte.
Y por joderlo.
Un ratito. Y también es importante, atado a eso, no tomarlo personal.
No, para nada, para nada. Y como que yo soy bastante honesta y digo las cosas como son al momento. Y si te molesta, pues
a mí me pasa
tienes que bregar.
Yo soy.
Pero he tenido que bajarle un poco a eso porque me ha traído muchos problemas. Es heavy.
Yo siempre soy el que. Oye, esa fue la palabra. Que pusiste un blog que dije, wow, ella me dijo heavy. Eso es heavy. Como que esto es escenario y la cosa. O sea, ¿me entiendes? Eso es lo que te estoy diciendo que conecta.
Sí, pero he aprendido un poquito a bajarle.
Entonces, adentrándonos en lo que son las críticas, porque es bien importante, ya que estás hablando de que te gusta molestar un poco, esto puede como que llamar la atención de los otros, o decir, mira esta. Uh-huh. So, de momento, es importante que la gente entienda cómo tú manejas las críticas.
Pues para mí, las críticas siempre son para crecer. También hay que ver cuál es el contexto y de quién venga la crítica. Hay críticas que del SAC que son para joder a uno, que no aportan, pero igual es importante escucharla, por algo se están diciendo. y obtener como que sacar lo mejorcito de cada una.
Te lo prometo que estoy tratando de buscar la fórmula, porque todo el mundo me sabe, todo el mundo me dice, le añade, ¿me entiendes? Tiene diferentes formas. Entonces, uh-huh. De momento quiero buscar como un denominador común, por eso es que siempre incluyo esta pregunta, porque parte de sentirte seguro con tus proyectos, con tus cosas, entenderte, uh-huh. Encontrar tu pasión, es súper importante saber cómo manejar con esto, o sea, manejar definitivo. Esto, que va a ser parte íntegra de tu proceso.
Todo el tiempo.
Te van a criticar, entonces está como tú dices, de quién viene, cuán válido es lo que está diciendo.
Exacto.
Tomar en cuenta, o sea, tu propio pensamiento crítico y decir, él sabe lo que está diciendo, o sea, uh-huh. Tal vez debo darme el espacio y mirar hacia ese...
Sí, manos, saber discernir también de quién venga y qué vas a sacar de ella. Es como, ¿cuál es el aprendizaje de esta crítica?
Algo que siempre falla, algo que siempre se te dificulta hacer, que sea difícil de arreglar en ti. No
sé. Ay, te la tengo. Llegar a tiempo.
¿Llegar a tiempo?
Sí.
Fíjate, y aquí fue lo contrario.
Hoy llegué temprano, pero soy súper impuntual. Está mal. He tratado...
Yo también, eso es lo mío.
He tratado como de mejorar... Pero está cabrón porque la filosofía mía es que a mí no me gusta llegar temprano porque...
¡Ay! No me digas.
¿Qué?
Como que sientes que está... Que... Dilo.
Ajá, como que no me gusta llegar temprano, no me gusta ser la primera. Es como que, dalo, mano, me
yo creo que esto se debe diagnosticar. Eso es porque yo siento que me veo bien loser llegando temprano.
Ajá, ay, no.
Y es como que no, para que me esperen. Mejor que me esperen que yo llegue temprano.
Sí, pero también está como bien jodido. Está cabrón porque... el tiempo es bien valioso.
Sí.
Es eso, tengo que aprender. Yo soy de las que, si es a las 11, yo salgo de mi casa a las 10:50. Okay. Pensando en que tengo un carro volador, que no hay tráfico y que voy a llegar a tiempo.
Siempre, o sea, ya somos los tardes. Siempre somos los tardes, o imagínate.
Sí, mano.
Nada, pues para ir finalizando esto, mi vida, dime ahí, dame poder y dime tus redes otra vez, que te busquemos.
Pues mira, me pueden conseguir en Facebook como Con el Verbo en la Piel, en Instagram como @verboypiel. Pueden conseguir el podcast en todas las plataformas de audio Con el Verbo en la Piel. Está en Spotify, iTunes, Apple Podcasts, o sea, todo.
Me encanta.
Y también pueden visitar a www.verboypiel.com.
Súper. Entonces, yo por mi parte, mi gente, les invito a que nos sigan en nuestro Instagram, es La Gran Patrana sin ñ. La Gran Patrana sin ñ. Está bien, ahí estarán pendientes de todo lo que estemos haciendo, invitados nuevos, cuando salgan los episodios, novedades, etcétera. Recuerden siempre que ahí mismo me pueden escribir a lo que es el DM. Ahí usted suéltese ahí, usted como usted entienda, y me da recomendaciones, temas, invitados, consejos, críticas. Mira, tú derrítete y dímelo todo. Si encuentras entonces valor en este contenido, recuerda nuestro Buy Me a Coffee, una plataforma para que puedas entonces aportar con lo que es la producción y sigamos dándote sandunga por ahí para abajo. Es buymeacoffee.com/lagranpatrana, ¿ok? Entonces, el email, porque yo tengo todo, yo te lo doy todo para que tú te comuniques, comunícate, es lo importante. lagranpatranapod@gmail.com, dímelo ahí, repítelo.
lagranpatranapod@gmail.com.
Ahí está. Mira, solo resta agradecer a lo que es Aeronet por nuestra conexión de primera, para que todos estén conectaditos con nosotros humildemente y le podamos llevar este tipo de contenido para que les sea de provecho. Gracias a todos, a la invitada del día de
hoy. Gracias.
Por traerme poderío, sexualidad y cositas. Nos abrimos aquí.
Me encantó esta conversación. Estoy súper agradecida con que me hayas invitado. Y te deseo mucho éxito.
Me encanta tu vibe, yo te lo dije. Y, qué lindo, y ojalá siga por ahí creciendo.
Repartiendo lindura.
Bueno. Entonces, a nuestros oyentes se les agradece siempre que saquen de su tiempito para compartir conmigo en este espacio que es de ustedes. Pero por ahora nos tocará coincidir en otro episodio porque la gran patraña ya se fue.